Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
Bueno. Ahí estamos, César. Buenas noches, bienvenidos. Pues vamos a empezar para honrar a los que llegaron temprano, pues vamos empezando. Nos da mucho gusto tenerlos aquí, sobre todo aquellos que nos visitan aquí. Muchas gracias por visitarnos, estar en su casa, Amor Fraternal. Y pues queremos hacer honor a ese nombre y pues demostrar ese amor fraterno que como hermanos en Cristo pues nos tenemos, y la palabra de Dios nos exhorta a que nos amemos unos a otros. Y estamos contentos. Esta noche vamos a hacer nuestra tercera reunión respecto al tema del sexo en el matrimonio, un tema que ha estado aquí compartiendo nuestro hermano Pastor José Machado, y pues queremos seguir en estos caminos. A lo mejor ahora nos deja tarea, pues vamos a ver qué pasa. La importancia del sexo en el matrimonio como diseño de Dios, y de repente alguien se asusta porque yo le decía a unos compañeros, los invitaba para que vinieran, y ¿de qué van a hablar? No, pues vamos a hablar de sexo. Ah, caray, pues como que no les cabía muy bien en la cabeza que en una iglesia se fuera a hablar de ese tema, pero la palabra de Dios es clara, y el propósito de Dios para el matrimonio incluye eso y más. Por ahí hay una urna para que si tienen alguna pregunta la escriban en el papelito. No tienen que poner el nombre. Pueden, ¿ya tienen su papelito todos? ¿Les dieron papelito? Pues yo creo que estaría bueno repartirlo. Si alguien tiene una pregunta, la puede escribir ahí y vamos a pasar la urna para que vayan echando el papelito. Pueden echar el papelito aunque no hayan hecho una pregunta, así ya no se sabe quién fue el preguntón, ¿no? Deuteronomio 25. Es que veo muy lejos aquí a mi hermano Pastor, entonces estoy haciendo tiempo, pero Deuteronomio 25:24, 25 o 25:4, permíteme, José. Letra grande, letra, qué chulada. Por aquello de que les decía, pues alguna gente me decía, ¿cómo que van a hablar de sexo ahí en la iglesia? Pues sí, el diseño de Dios para el ser humano incluye eso. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, implica una separación, y se unirá a su mujer, implica unirse apegarse a la mujer, y será una sola carne. Y dice aquí en Deuteronomio 25:24-5. Esta parte de Deuteronomio es cuando está dando una serie de reglas aquí en el libro de Deuteronomio. Y en el 24:5 dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Entonces dice, ah, caray, pues fíjate, y uno se siente muy chicho cuando se va de luna de miel una semana o dos semanas, ¿no? Y resulta que aquí la palabra de Dios dice, cuando alguien esté recién casado, dice un año, dice, no lo vas a mandar a la guerra. No sé si ese año es para que se entrene en la guerra, pero luego ya va a ir a la guerra, pero bueno, los que sabemos, que tenemos algunos añitos de matrimonio, sabemos que el matrimonio, aparte del lado dulce, tiene también su lado de batalla, ¿verdad? Entonces, y así podemos ir buscando versículos y versículos donde Dios, como alguien que diseñó todas las cosas y todas las cosas las hizo buenas, y el sexo es una de ellas, Cuando tenemos esa cobertura de Dios en el matrimonio, pues es bueno y es deseable, es agradable a Él que santifiquemos la cosa también en el aspecto sexual. Listo, mi hermano. Bienvenidos una vez más, Pastor José Machado, aquí para quienes no lo conocen. Gracias por venir, bendiciones.
Vamos a usar este. Bueno, qué bueno que llegaron temprano. Qué bueno que llegaron. Y vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a pedirle al Señor nada más que nos guíe, que nos dirija, para poder tocar este tema y que también sea un tiempo de bendición mientras escuchamos la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, esta noche. Tú siempre eres tan bueno con nosotros y sabemos que a través de tu palabra tú nos instruyes, Señor, no solamente en aquellas cosas que consideramos espirituales, sino que tú nos ves como una persona integral, Señor, todos los aspectos de nuestra vida, y en tu palabra tú cubres todas aquellas cosas, Señor, que hacemos, que pensamos, aquellos deberes, aquellos roles que tú nos has otorgado, sea como esposo, como padre, Señor, como hijo. Queremos pedirte para que abras nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría en esta noche, Señor, y que a través de tu palabra tú nos instruyas y nos moldees para darte gloria con todo lo que hacemos, con todo, Señor, lo que tenemos, con todo lo que somos, Padre. Te pedimos por las parejas que vienen en camino, tráelos con bien, y también, Señor, para que sea un tiempo de bendición, de compañerismo, un tiempo donde podamos animarnos, edificarnos unos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando por tres meses una vez al mes, no tenemos tres meses todos los días hablando de esto, pero por tres meses hemos estado hablando acerca del propósito de Dios en la sexualidad. Y en las reuniones anteriores hablamos de cómo es que Dios diseñó la sexualidad, cómo es que Dios planeó que fuera el sexo, cuál fue la razón por la cual Dios lo hizo, y veíamos algunas características de parte de Dios. Decíamos que Dios restringió el sexo al matrimonio porque Dios es un Dios que se compromete, y cuando dos personas deciden rendirse, entregarse uno al otro, entonces están glorificando, están honrando el carácter de Dios, y Dios planeó en ese concepto de pacto al matrimonio. El matrimonio, decíamos, no es un contrato, no es un acuerdo, es un pacto, y es un pacto que se cumple. Dice, mientras vives, estás sujeto a ese pacto. Vimos que Dios planeó entonces en ese compromiso, en ese pacto, la bendición de emular o de alguna manera reflejar una relación más profunda, un matrimonio más profundo que el matrimonio entre dos personas. Y es el amor que Dios tiene, que Dios expresa por su iglesia. Y en la Biblia vemos que en diferentes pasajes se hace referencia al matrimonio entre un hombre y una mujer como un reflejo de la relación de Cristo y su iglesia. Así de que tenemos un Dios que se compromete, un Dios que se da a sí mismo por su amada, un Dios que no es egoísta, sino que ve por su esposa, y a los hombres nos llama a eso, a que nosotros amemos a nuestra esposa de la manera que Cristo lo hizo. ¿Cómo? De una manera sacrificial, que lo hagamos de una manera que sea constante, que pongamos sus necesidades primero que las nuestras. Y Dios es glorificado cuando nosotros podemos reflejar ese tipo de compromiso, ese tipo de amor, ese tipo de relación. Y Dios no solamente quiere que nosotros reflejemos el aspecto afectivo o la fidelidad, sino también quiere que nosotros entendamos que la sexualidad del sexo también refleja la gloria de Dios, un Dios que es tan bueno que planeó para el matrimonio también un deleite particular que es el sexo. Dios es el creador del sexo, no lo inventó el cine, no lo inventamos nosotros, no fueron las novelas, es idea divina, y Dios planeó que fuera una manera en que el esposo y la esposa pudieran vincularse de una forma profunda. Ahora, decíamos que hemos venido como pelando esta cebolla, ¿no? Si vemos la relación matrimonial como si fuera una cebolla o una ¿cómo se llama? Una rocaleta. O sea, ¿sabes cuál, no? Tiene diferentes capas, ¿no? En medio decíamos que el vínculo más profundo entre dos personas es el espiritual. Dos personas que comparten su fe. Dos personas que apuntan su devoción a Dios y que pueden compartir esa confianza que han puesto en Él. Después, la siguiente capa es compartir no solamente la devoción a Dios, sino compartir los anhelos, compartir los sueños, compartir los temores, los planes, los propósitos, es decir, la intimidad emocional. De tal manera que dos personas que comparten su fe y comparten su intimidad emocional son dos personas que se conocen. ¿Estamos de acuerdo? Decíamos que la intimidad tiene que ver con dejar ver quién soy. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Y tú puedes vivir con una persona toda la vida y no conocerla. Tú puedes pasar mucho tiempo con una persona a su lado y no saber qué anhela, no saber qué sueña, qué teme, qué es lo que le gusta. ¿Estás de acuerdo conmigo? En la primaria a lo mejor pasaste 6 años con algunos compañeros y no los conociste como conociste a tu compa, ¿no? Con el que siempre andabas, porque tuviste intimidad. En el matrimonio no es cuántos años tenemos juntos, es cuánto abrimos de nuestro corazón para que conozca a mi cónyuge. Entonces empezamos en la parte central, que es el espiritual, luego el emocional y por último está la física, que normalmente pensamos que es la más importante porque eso es lo que nos enseña la televisión, ¿no? Dos personas se conocen, se gustan, se dan besos y ya está embarazada y listo. Entonces es la manera en que hemos visto tradicionalmente una relación romántica, las películas de acción. Matan al malo, la muchacha le da un beso y ya se queda con el, ¿no?, con el héroe. Pero la Biblia nos dice que no. La relación entre esposo y esposa tiene que ser profunda, tiene que ser estos niveles. Y lo que vamos a ver hoy es, me voy a ir a la capa más externa. Ya hemos hablado del propósito, hemos hablado del diseño, ahora vamos a hablar de la parte romántica. No me sale muy bien, esa es la realidad. Estamos para aprender todos y hay una parte que tenemos que aprender. Y tenemos que aprenderla porque tenemos que ver el contexto del sexo como un regalo. Quiero hacerlo interactivo. Estamos en confianza. De Hermosillo no sale nada de lo que digamos aquí, ¿ok? Entonces, con toda confianza pueden expresar. Quiero saber, ¿cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero piensen, ¿cuántos de ustedes ven el sexo como un regalo? ¿Cuántos de ustedes lo ven como una carga? Como ¿por qué pregunto esto? Porque el pecado ha distorsionado nuestra perspectiva de las cosas, el sexo incluido. Y muchas veces hemos pasado como quizá niños, adolescentes, jóvenes o adultos, algunas experiencias que han distorsionado la imagen que tenemos del sexo, y por eso es tan difícil a veces hablar del sexo, porque o nos enseñaron que era muy malo, o nosotros lo vemos como algo trivial, como algo incluso casi bajo, sin valor, como algo carnal solamente, y hemos perdido de vista el concepto que Dios tiene de la sexualidad. Entonces, en realidad el sexo es un regalo y lo vas a ver a medida que conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la Biblia habla tanto del matrimonio, el primer libro de la Biblia, el primer capítulo, nos habla de la creación. Inmediatamente después de la creación nos habla de un matrimonio. Dios uniendo a Adán y a Eva en matrimonio. Y el último libro de la Biblia nos habla de otro matrimonio, Cristo casándose con su iglesia. Tenemos dos matrimonios en la Biblia, uno al principio, uno al final, y en medio tenemos una historia de amor, Dios dándose por su pueblo. Y si Dios tiene en tan alto concepto el matrimonio, si es tan importante para Dios y el sexo es un regalo que Dios nos ha dado para los casados, entonces es completamente apropiado que Dios nos diga también cómo funciona o que nos enseñe cómo entenderlo y disfrutarlo. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Es decir, Dios lo creó, Dios nos deja instrucciones también sobre cómo disfrutarlo y cómo entenderlo en el concepto en que Él lo planeó. El sexo es creado por Dios. Dios entonces es el que tiene el manual de instrucciones. ¿Ok? En Proverbios 5, 15 y 16, de hecho, si tú lees ese proverbio, toda esa parte previa y posterior habla sobre sexualidad. Y lo plantea en esos términos. Estoy poniéndote yo la parte importante. Es el consejo para un hombre. Y le dice: bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Fíjate cómo lo pone. ¿Para qué con cualquiera? Solamente con tu esposa. Dios planeó otra vez la relación entre un hombre y una mujer, y la sexualidad entre un hombre y una mujer. Dios planeó otra vez la sexualidad solamente en el contexto del matrimonio monógamo, heterosexual, para que sea gratificante, para que dé gloria a Dios. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, si Dios es el que creó el sexo, necesitamos instrucciones de parte de Dios. Y Dios nos ha dado el regalo, pero también nos ha dado las instrucciones. En su palabra, Dios nos va a entregar un modelo de sexualidad que lo glorifique. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos modelos de sexualidad que no glorifican a Dios. Tenemos modelos en la pornografía. Y mucha gente, el día de hoy, quizá lo que sabe sobre la sexualidad lo ha aprendido en las películas, que voluntaria e involuntariamente ha visto, lo ha aprendido quizá en el cine, y mucho del concepto de cómo tener relaciones sexuales está tomado de esos modelos, de esos conceptos, y no de lo que Dios dice. No sé si coincidas conmigo, pero el otro día, cuando estábamos en el evento de hombres, Quique compartía de la edad en que empiezan los niños a ver pornografía el día de hoy. Abajo de los 10 años. Y es un impacto impresionante el que tiene la pornografía en la mente de un adulto. Imagínate en la mente de un niño. Son cosas que difícilmente puede olvidar. Pero cuando nosotros tomamos ese patrón como la forma en que un hombre se relaciona con una mujer en la intimidad, vamos a llevar un concepto completamente errado de lo que Dios ha establecido. ¿Ok? Y muchas veces, vuelvo al punto, eso trae vergüenza a las personas, eso trae humillación y hace que las relaciones sean disfuncionales. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo que no glorifica a Dios, un modelo equivocado de la sexualidad. Así de que necesitamos ser instruidos, y Dios nos ha dado ese modelo en su palabra. Por eso es que Dios ha dejado un libro completo, en el caso de Cantares, que habla sobre sexo. Pero en su palabra, Él nos ha instruido en diferentes pasajes para que nosotros aprendamos. Ahora quiero, decía, enfocarme en las cosas que necesitamos aprender, tanto los hombres como las mujeres, y que a lo mejor sabemos, pero a veces pasamos por alto, o que a lo mejor no sabemos, y que es bueno que meditemos en ellas, porque la relación sexual se tiene que construir también como parte de nuestra relación de matrimonio. No es algo que sea en automático. O más bien, la relación que da gloria a Dios no se construye en automático. Necesitamos invertir tiempo y necesitamos saber ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿cuántos están de acuerdo con eso, varones? No digas sí, no, nada más mueve tu cabeza. ¿Sabías eso? A veces los hombres tenemos la idea, otra vez porque así salen las películas, que nomás con que la mires, ya está listo. Pero la Biblia nos va a enseñar que la relación sexual no es meramente física. Y decíamos ahorita, tiene que haber intimidad emocional, tiene que haber intimidad más profunda. Y una de las cosas que los hombres tenemos que aprender es que antes de tocar el cuerpo de nuestra esposa, necesitamos tocar el corazón y la mente de nuestra esposa. Es decir, tú y yo, varón, tenemos que trabajar también para tocar más profundamente a nuestra esposa si queremos construir una relación que glorifique a Dios también en la sexualidad. Y voy a hablar de estas cosas. Vamos a verlas una por una, si quieres, nos vamos a ir despacio, pero ¿qué cosas tenemos que saber? Y quiero que nos vayamos por los puntos más grandes primero. Comunicación, creatividad y contacto. Son tres cosas que tenemos que aprender. Comunicación, creatividad y contacto. Dice que la comunicación es el lenguaje del romance. La comunicación es el lenguaje del romance. Ahora, cuando tú ves el libro de Cantares, hemos hablado de este libro y hemos hablado de cómo Salomón describe a su esposa. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos, pero si tú ves cómo empieza, te vas a dar cuenta de que usa un lenguaje muy, muy romántico. La mayoría de los hombres, por lo menos a mí me pasa y los que conozco, no tenemos como que de manera natural esta facultad de hablar románticamente. Sí, yo no sé cuántos de ustedes tengan esa creatividad que se necesita para aprender a hablar de esta manera. En mi caso, de hecho, estoy completamente reprobado. Mis cariños son bastante, bastante extraños. Pero como mi esposa también es ruda, entonces soy correspondido en ese sentido. Pero no es justificante. Tenemos que trabajar. Miren, por ejemplo, vamos a leer un poquito de cómo en el capítulo 4, cómo el esposo habla de la esposa. Dice: he aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tu mejilla como cacho de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería, 1,000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. ¿Quién le dice eso a su esposa? Bueno, Salomón. Salomón lo decía. Ahora, yo me imagino que mientras él estaba hablando estas cosas, la mujer se derretía, ¿no? Ahí empezaba a chorrear por la escalera, ¿no? Pero es algo que en términos de relación sabemos que es importante valorar o apreciar a nuestra esposa. Curiosamente, esta mujer a la que le está componiendo Salomón, si tú lees en el capítulo 1, en el verso 5, ella se ve como se menosprecia. Y dice en el capítulo 1, verso 5, dice: morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparen en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Sí, estoy charoleada, dice, pero no estoy tan mal. Dice, lo que pasa es que mis hermanos me dieron carrilla, me pusieron a chambear y descuidé mi viña. Pero luego llega el esposo y le dice: no, hermosa, tú eres, ¿no?, lo máximo. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de esta forma de hablar con nuestra esposa. Él da su parecer de su mujer y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con él. ¿Sí me explico? Es decir, no estamos dando una descripción de acuerdo a la cultura, porque nosotros hemos sido tan influenciados por la cultura que los modelos o los parámetros de belleza o el estándar de una esposa o de una mujer atractiva pues cambian con la moda. Pero nosotros estamos hablando del corazón, de cómo nosotros vemos, de cómo nosotros apreciamos, de cómo nosotros valoramos a nuestra esposa. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor él está: eres hermosa, tus cabellos, y el vecino está así como... No tiene que estar de acuerdo contigo. ¿Sí me explico? Es comunicación entre tú y tu esposa. ¿cómo vas a hacer los cumplidos? ¿Cómo vas a aprender ese lenguaje para expresarle también afirmación a tu esposa? ¿Cómo vas a levantar y mostrar que para ti ella es lo máximo? Eso es algo que los hombres tenemos que aprender a hacer. Y decía, no, a lo mejor no es algo que de manera natural haces. Algunos sí, son muy verbos, ¿no? Algunos de manera natural lo hacen, pocos, pero es algo que podemos aprender. Y para eso, para podernos comunicar bien, necesitamos también ser creativos. ¿Y la creatividad a qué se refiere? A que necesitamos estudiar, ¿qué cosa? A nuestra esposa. Necesitamos conocer a nuestra esposa. Y yo te pregunto, hombre, ¿cuánto tiempo pasas tú conociendo a tu esposa? ¿Sabes tú qué cosas la sorprenden gratamente? No, yo sé que todos sabemos qué cosas la sorprenden ingratamente, ¿no? Volví a comprar esto, ¿no? Se me olvidó pagar el recibo otra vez, ¿no? ¿Cómo sorprenderla gratamente? ¿Cómo deleitarla? Y una de las cosas, ¿se acuerdan? No sé cuántos de ustedes les tocó en alguna de las reuniones una hoja de 50 preguntas, ¿se acuerdan? Color, comida, bebida, cita, película, cosas que le gustan a tu esposa. Es clásico que, ya por eso no hacemos dinámicas, porque a ver, pasen los esposos, le vamos a preguntar qué le gusta a la esposa. Ah, le gustan, no saben, no sabemos. ¿Por qué? Porque no tomamos tiempo para conocer a nuestra esposa, para apuntar, para anotar qué es lo que le gusta, cómo puedo sorprenderla, cómo puedo deleitarla. Entonces es importante estudiar, es importante conocer, es importante investigar. Me refiero que no solamente preguntes, sino anota para que no se te olvide. ¿Cuántos de ustedes saben la fecha de aniversario de boda? Hay algunos que no se la saben. ¿Cuántos de ustedes se lo saben? ¿Cuántos saben la fecha de su cumpleaños? No contestes ahorita, pero si no, apúntalo. Apunta. Planea. Esto es importante porque en el trabajo, yo no sé cuántos de ustedes en la semana dicen, esta semana tengo que hacer estas cosas importantes. Tengo que resolver esto, tengo que mandar este correo, una cotización, una propuesta. Ok. Con tu esposa puedes decir, esta semana ¿qué vas a hacer? Una cosa o dos. A lo mejor dices, ahora sí voy a juntar los calcetines, ¿no? Voy a sacar la ropa del baño. Voy a sacar la basura. A lo mejor dos cosas. Planeas hacerlas como algo importante en la semana y la vas a sorprender sacando la basura, por ejemplo. ¿Qué más? Aplica. ¿Cuántos de ustedes, y esto es algo que si alguno de ustedes sigue aquí que Torres se va a dar cuenta que se maneja mucho, ¿cuántos de ustedes tienen una cita semanal con su esposa? Entonces, aplica el consejo. Un día a la semana. Planea un día a la semana. Llévatela a caminar al estadio. A comprar un churro. No tiene que ser algo costoso. Pero planea un día, de preferencia el mismo día, que ya sabes que todos los jueves o todos los viernes va a ser nuestra cita, y te la llevas una vez a la semana, ustedes dos nada más, no lleven moscas, ustedes dos nada más. Y sabes que puedes sentarte y platicar, y dentro de lo que planeas puede ser, voy a tocar este tema o vamos a platicar de esto, y cada semana tener la oportunidad de estar juntos y platicar de algo, o simplemente pasar tiempo juntos o comerse unos tacos. Si eso te motiva, llévate los tacos. Pero la idea es que puedas aplicar. ¿Qué otra cosa puedes hacer además de la cita? Bueno, puedes tener una llamada. hacer una llamada nada más para decirle como la canción, te amo, ¿no? Una nota, un regalo, una escapada, una sorpresa. El chiste es que, otra vez, ¿a qué estamos apelando? ¿Qué es lo que decíamos que teníamos que tocar? La mente y el corazón. Que la esposa sepa, lo sospecha, pero que sepa que piensas en ella, que tenga seguridad de que en la semana, en el día, buscas complacerla, quieres agradarla, que es importante. ¿Sí me explico? Como esposos, ese es nuestro papel para que ella se sienta segura, afirmada, amada, importante. No está difícil, ¿verdad? Está muy fácil. Ahorita vamos a llegar con las mujeres, hombre. No se agüiten porque ya están todos así. Ahorita nos toca a nosotros. Pero es importante esto. Comunicación, entonces, el lenguaje del romance, creatividad. Una vez que conoces a tu esposa, una vez que pasas tiempo con ella, entonces puedes empezar a comunicarte de manera diferente. Y luego entramos a otra etapa, que es el contacto. La relación sexual se tiene que manejar en etapas también. Y ahorita les voy a poner ejemplos. Pero no es algo en automático. Es importante el contacto, los besos, las caricias, la intimidad propiamente. ¿Nos das algún ejemplo, César, por favor? Ok. Mira, cantar. De los cantares. Dice: tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante que las especias. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. Pregunta: ¿cómo sabe que hay leche y miel? ¿Por qué, Rosario? ¿Cuántos besos le das a tu esposa? No solamente antes de tener sexo, sino en el día. ¿Besas a tu esposa? A ver, mujeres, levanten la mano. No, cierto. Varón, estás besando a tu esposa. Es importante el contacto. No solamente otra vez cuando están en la cama, en la alcoba, sino en el día. Los esposos necesitamos entender eso. Necesitamos tener contacto con nuestra esposa. Siguiente, César, por favor. Despierta. Ay, te adelantaste. ¿No hay otro antes? A ver, dale a otro. ¿Otro? No, dale para atrás. No, es que falta el contacto. Cuando tienes contacto, me refiero a qué tanto acaricias a tu esposa en el día. ¿Tienes contacto espontáneo, que te acerques, que la abraces, que la aprietes o no? Porque otra vez, es una manera en que tú te acercas. Ahora, la Biblia nos dice que debemos de tener contacto, sí. La Biblia nos dice que debemos de tener contacto con nuestra pareja. Y te voy a buscar porque ese es ineludible. Está también, nada más que no la puse allí, pero nos habla de cómo el toque también es importante, porque nuevamente cuando nosotros damos estas muestras de afecto a nuestra esposa, estamos afirmándola, no solamente cuando estamos en la recámara, no solamente cuando estamos en la cama, sino como una muestra de afecto delante de las personas también. ¿Cuántos de ustedes le agarran la mano a su esposa cuando salen en la plaza, cuando vas por el centro? ¿Cuántos de ustedes agarran la mano de su esposa y la sostienen mientras están en una reunión? ¿De qué manera manifiestas ese afecto para con tu esposa? Ahora, sin sobrepasarse. ¿Sí me explico, no? O sea, estoy hablando de lo normal. Si alguien trae su Biblia, miren, quiero que escuchen esto en Cantar de los Cantares 7, verso 7. Dice: tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije: subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzana y tu paladar como el buen vino que se entra, mi amado, suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Dice: eres como una palmera. Dije: me voy a subir a la palmera y voy a agarrar sus frutos. ¿De qué está hablando? Que alguien me explique. Está hablando de contacto físico, está hablando de caricias, está hablando de la importancia de que el hombre también acaricie a su esposa. Algunos son más físicos que otros. Yo particularmente soy como un gato. A mí me gusta el contacto físico. Yo, mi esposa se sienta o está en la cama y yo llego y como gato me acerco. Hay otras personas que no les gusta porque no están acostumbradas, pero es importante el contacto físico. Tú como hombre, hacer sentir a tu esposa también amada. Pregunta: mujeres, ¿les gusta que su esposo las abrace o alguna se siente incómoda? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Les gusta? Hombre, ¿les gusta abrazar a su esposa o alguno se siente incómodo? Y puede ser que alguien diga: no, es que me da cosa. Y bueno, si necesitas ayuda, puedes venir con toda confianza y platicamos. Porque no hay razón alguna para no querer tener a tu esposa abrazada. Bueno, sí conozco algunas, pero lo vamos a ver más adelante. El asunto es que la Biblia nos habla de que es importante el contacto. Y luego la relación. Ahora sí, dale por favor. Y mira cómo la Biblia habla de la relación propiamente en la intimidad. La que está hablando arriba es la esposa. Dice: despierta, viento del norte, levántate, viento del sur, soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío, saborea sus mejores frutos. ¿Y qué dice el esposo? Tengo sueño. No he cenado. No. Dice: he entrado en mi jardín, tesoro mío, esposa mía, recojo mirra entre mis especias y disfruto del panal con mi miel y bebo vino con mi leche. Que dice: despierta. Y él dice: ya estoy aquí, ¿no? Ya, y está bien, ¿no? Lo que está mostrando básicamente es el deseo correspondido de la esposa y el esposo. El esposo no dijo: ay, es que trabajé mucho hoy. No, corresponde. Otra vez, estamos hablando de la necesidad de ir desde la parte emotiva, de la parte emocional, de la mente, del cuerpo. Pero ¿cómo los hombres necesitamos trabajar eso? Necesitamos acariciar a nuestra esposa, necesitamos afirmarla, necesitamos hablarle y necesitamos corresponder, estar dispuestos también. ¿Sí me explico? ¿Hay alguna duda? Mira el corito que hay al final. Oh, amante y amada, coman y beban, sí, beban su amor hasta saciarse. Acuérdense, cuando están en la cama no están solos. El Señor está ahí también. Y no está acá Dios. No, ay, no. Coman y beban, disfruten. Para eso fue creado. Cuando estamos en este sentir, cuando estamos casados, cuando estamos con nuestra esposa, estamos dando gloria a Dios porque Dios lo diseñó para que así fuera. Dios no se espanta, Dios no se asusta, no se escandaliza, al contrario, esto es lo que Dios planeó. Entonces acuérdate, siempre que estén juntos, tienen porra, ¿no? Dios está presente, ¿ok? Muy bien, este es el hombre y nosotros necesitamos trabajar eso, varones. Necesitamos trabajar. Con las mujeres va a ser más leve, pero es importante también. Hay cosas que la esposa necesita saber también. ¿Qué necesita saber la esposa? Ok. Normalmente, quizá vemos al hombre como el que es el iniciador, como el que tiene que aplicarse. Pero lo que ves en la Biblia es que en realidad también la mujer tiene un rol activo en la relación. Y me gusta otra vez porque esta es la mujer, la esposa, en Cantares 5, y describe a su amado. Dice: mi amado es trigueño y deslumbrante. Esos tres puntos me brinqué, ¿no? Porque te habla de los brazos y tiene unas piernotas y empieza a describirlo completamente. Pero llega a la parte final y dice: él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo, oh mujeres de Jerusalén. Lo está presumiendo prácticamente. Y otra vez, a lo mejor las vecinas dicen así como: ¿de quién estás hablando, no? Pero es la descripción de cómo ella lo ve, de cómo ella lo aprecia, lo valora. Mujeres, no se desanimen con su esposo. Igual ustedes pueden describirlo, nadie las va a escuchar, ¿no? Es cómo ustedes lo ven. Y vemos que la mujer, en este caso la esposa, ve como deseable en todo sentido al esposo. Y esto es importante porque, otra vez, no debe ser una carga. Mujeres, la relación sexual no debe ser una carga. Decíamos, es un regalo de parte de Dios para los casados. Y a veces puede verse como una carga, y decíamos, sea porque la relación en la interacción con el hombre no ha sido la apropiada, sea porque en el pasado ha habido experiencias malas, sea porque el pecado distorsionó completamente la perspectiva de lo que es el sexo, pero Dios lo planeó para que fuera un deleite también para la mujer, ¿ok? ¿Qué debemos de ver con las mujeres? ¿Qué es lo que tienen que saber? Ok, las esposas deben de saber que hay claves también para que la relación funcione de una mejor manera. Hay un hombre que se llama C.J. Mahaney. Él es un consejero. Y su esposa estaba en un evento para mujeres también. Y entonces dice, están puras mujeres reunidas y hacen una pregunta. Dicen, ¿cuál es la mejor manera de motivar a un hombre cuando está desanimado, cuando está abatido? Y le preguntaron a ella, y dice que ella se quedó, escuchó la pregunta y se quedó pensando, ¿qué diría mi esposo? Entonces, que de repente, pues le pasan el micrófono y dijo, tengan sexo con él. Dice, yo pensé lo que diría mi esposo. Y yo quiero decirles algo, mujeres, Si me equivoco, varones, me corrigen. Pero en la relación entre el esposo y la esposa, el ser correspondido sexualmente es una cosa que te afirma como hombre. Cuando tu esposa, o no, varón, cuando tu esposa te rechaza, o cuando te dice no, o no seas latoso, ¿se siente bien? Te hace sentir animado, ¿no? Para los hombres es bien importante saber que tu esposa te desea. Y la señora, es una señora ya, dice, ¿sabes? Hay cuatro cosas que tú puedes hacer. De hecho, hay más, pero con cuatro es suficiente, que tú puedes hacer para que tu esposo se sienta correspondido. Que seas atractiva, que seas disponible, que seas proactiva y que seas atrevida. ¿Qué es que seas atractiva? Bueno, obviamente cuando leemos las descripciones de Cantar de los Cantares, decíamos que el esposo, si es la siguiente, César, porfa, hace estas descripciones. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa, tus ojos son como palomas, en Cantar de los Cantares 1:15, en 7:6 dice, qué hermosa eres, qué encantadora, mi amor, qué llena de delicias. Sin embargo, sabemos que el tiempo hace de las suyas, ¿no? Los años, las tortillas de harina y la gravedad van afectando nuestro cuerpo. Y no se refiere a que eternamente las mujeres se mantengan como cuando estaban jóvenes, ni los hombres tampoco. Se refiere a que haya la tensión. Yo les pregunto a las mujeres, ¿qué hacían cuando iban a recibir visita? ¿Se arreglaba alguna? Y yo recuerdo, porque en alguna ocasión yo caí de sorpresa, estaba Adriana y todavía no andábamos de novio, yo iba a un mandado y estaba en la casa del pastor. Entonces yo llegué, me mandaron a dejar unas cosas, toqué, abrió la puerta Adriana y luego ¡ah! ¡Puf! Me cierra la puerta yo, porque andaba sin pintar, pues. Pues yo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Bueno, porque no quería que la viera sin pintar, ¿no? Yo no sé cuántas mujeres les pasó eso, porque querían siempre estar, ¿no?, presentables. Ahora, sabemos que en el matrimonio vienen muchas cosas extras y que se dificulta, pero es bueno mantener cierto nivel de decoro en el arreglo. Y lo que la Biblia nos dice, sobre todo, es que a medida que pasa el tiempo, cuando tú conoces a Dios y tienes una relación con Él, hay un ornato que es más importante todavía. Que, por favor, no le entren indiscriminadamente al Botox y todo ese rollo, ¿no? Porque cuesta una lana, después los pobres maridos ahí andan pagando, y de todas maneras no puedes mantenerlo por toda la vida, ¿no? Lo que dice Primera de Pedro 3 es que mejor inviertas en el corazón. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Imagínate, si Dios, que no vive contigo, mujer, valora estas cosas, imagínate el esposo que vive contigo. Un carácter, un corazón que sea tierno, que sea sereno. Dice, Dios lo valora, los esposos más, ¿no? Entonces, habla de que tengas esa disposición también para mostrar a tu esposo que sigues interesado en ella. Al revés, interesada en él. ¿Sí? ¿Sí queda claro? No es que cada noche que llegue tu esposo tú estés con vestido de gala, ¿no?, de lentejuela y toda la pipa y guante, ¿no? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del mínimo. Tampoco quieras asustarlo, pues a eso me refiero. La cosa es que sigan mostrando ese interés que tenías también cuando estaban quedando de novios. ¿Okay? Y el esposo también, ¿no? Por favor, va para los dos. Okay. Sí, sí queda claro el punto, ¿no? Es muy sencillo realmente. Segunda cosa, disponible. La Biblia es muy clara en esto. Dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Es decir, la disponibilidad debe ser mutua. Ya lo mencionamos con el hombre. Ahora, ¿qué pasa? Que llegan los niños. Yo sé que he contado muchas veces esto. Mi esposa ya sabe, entonces lo voy a decir. Cuando recién nos casamos, yo les he dicho que yo llegaba a mi casa a mediodía y mi esposa me tenía comida de 3 o 4 tiempos, sopa del día. Y yo, oh, muy bien, ¿no? Y luego, la ensalada, y yo, ah, perfecto. Plato fuerte, postre. Y yo, órale, ¿no? Me apantalló. Vinieron las chamacas y llegaba y el postre, ¿no? Ni comida había, ¿no? ¿No? O sea, las prioridades cambiaban. Eran recalentados, y mi esposa también muy creativa con eso. Entonces, me hice a la idea de que ya no iba a haber comida con todos los tiempos y todo, porque la familia fue creciendo, el tiempo era más difícil, etcétera. Pero la disponibilidad de la que habla aquí, y asumiendo que los hombres estamos haciendo lo que nos corresponde, es que tú llegas a tu casa y que mujeres no hagan la cena, se acuesten y luego su esposo se acerque, lo sácate porque es que ando toda cansada, ¿no? Ahí te ando haciendo de cenar. Si ese es un problema, no le des cena, no hay problema. ¿Están de acuerdo, hombres? El ayuno es bueno. No le des cena para que no se canse, pues. ¿Sí? Sí, estoy cansada porque tengo que barrer y trapear la casa. Deja cochino un día, no le hace, yo te ayudo luego a barrer el fin de semana. Pero pues deja algo para la noche, ¿no? O sea, no, que no sea el pretexto de las cosas, de las rutinas, de los trabajos, de los deberes, para que al final para el esposo no haya nada. ¿Sí me explico? Es importante. Otra vez, para los hombres, y si estoy mal, hombres, corríjanme, por lo menos en promedio, es importante también la disponibilidad. Ya hemos hablado, hay aspirinas, hay ibuprofeno, hay diferentes analgésicos. Entonces, eso ya los dolores de cabeza ya son cosa del pasado. Entonces, vitaminas, lo que sea necesario. Pero otra vez, como los hombres necesitamos planear, las mujeres también necesitan planear. Y a lo mejor, hoy esposo, sándwiches. Tú te lo haces, es más. Pero yo tengo suficiente energía el día de hoy, ¿no? Entonces, niños, a dormir. No vamos a dormir temprano todos ahora, ¿eh? Entonces, y pueden ir planeando, pueden ir preparándose, pues. Es importante, disponible. ¿Qué más, César? Proactiva. Mencionamos ahorita esa parte. Su boca es la dulzura misma, él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo, mujeres de Jerusalén. ¿Saben cuál es el músculo más importante en la relación sexual también? La boca. Pues ayuda, pero no. El cerebro. El cerebro. ¿Qué estás pensando? Ay, ahí va a llegar la tos ahorita. Ay. ¿No? O estás pensando como la mujer de Cantares. Mi esposo es deseable en todo sentido. ¿No? Si tu mujer te sientes mal de pensar en tu esposo o de pensar sexualmente en él, tienes un problema. Porque tendrías que pensar en él solamente. Los problemas de adulterio, los problemas de fornicación, no se dan en automático. Íbamos caminando, la secretaria y yo nos tropezamos y tuvimos una relación sexual. No, fue primero pensarlo. ¿Sí? Cuando el esposo es infiel, primero lo pensó. Primero se imaginó, pues se ve bien, pues sí me gusta. Ese es el pensamiento que debes tener de tu esposo. Yo sé que los esposos piensan en la esposa, ¿verdad? Digo, corríjanme si estoy mal otra vez, hombres. Pero yo sé que los hombres pensamos en la esposa. Pero quizá la esposa le cuesta trabajo ver a su esposo de esta manera. Por las experiencias que haya tenido en el pasado, por la educación, o simplemente porque no sabía que Dios otra vez nos formó de esa manera, para que tengas deleite en tu esposo. Y si tú nunca piensas en eso, no, el último que pienso es en el sexo, pues con razón. Dios nos dio la capacidad también de pensar. ¿Para qué? Para que la mujer también sea proactiva. Voy a decir cuestiones muy personales que me han platicado. Pero yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, a veces llegan, a mí me han dicho, que tú llegas y te acuestas y de repente tu esposa te toca el pie y luego, ¿es una señal? Y tratas de descifrar, entonces, a ver, me voy a acercar. Y si de repente acá te empujan y dices, no, falsa alarma. ¿Por qué? Porque a veces estás acostumbrado a solamente tú ser el iniciador. Y es así como mendigar un poquito, así como, ¿cómo andas? Hola, ¿no? Y la Biblia dice, ¿sabes qué? Tú debes de ser, también ser proactiva. Tu esposo es alguien que Dios te ha dado para que tú también pienses y lo veas codiciable, es deseable. Dios ha dado la capacidad de hacerlo también en la mujer. ¿Ok? Proactiva y por último, atrevida. Mira lo que dice la mujer. Yo soy de mi amante y él me declara como suya. Ven, amor mío, salgamos a las praderas y pasemos la noche entre las flores silvestres. Levantémonos temprano y vayamos a los viñedos para ver si brotaron las vides, si ya abrieron las flores y si las granadas están en flor. Allí te daré mi amor. Aquí las praderas va a estar complicado, ¿no? Los viñedos, pues a menos que vayas allá a la salida de Hermosillo, ¿no? Rumbo a Nogales. Pero el punto es que la mujer está tomando la iniciativa. Hagamos algo diferente. Ahora, importante, hemos mencionado, ¿qué es lo que está permitido en el matrimonio? Todo aquello que glorifique a Dios. No es todo aquello en que estén de acuerdo. Ya mencionamos la reunión anterior. Porque hay personas que otra vez han tomado un modelo equivocado de sexualidad y dicen, bueno, si en las películas se vale esto y nosotros estamos de acuerdo y tú estás de acuerdo, entonces va. Pero no, la Biblia nos habla de que el modelo en la relación sexual tiene que ser glorificar a Dios. Glorifiquen a Dios con sus cuerpos. ¿Ok? Si tienes dudas, puedes escribir en el papelito. Pero el asunto es que sí tiene posibilidad de la mujer tomar iniciativa también. ¿Para qué? Para que el esposo también pueda ver el interés y pueda sentirse afirmado. Y la idea con esto es que tanto el uno como el otro puedan ver y disfrutar del deleite sexual que Dios planeó para la pareja. Por último, la Biblia nos muestra que esto tiene un propósito. ¿Cuántas historias has escuchado y cuántas historias posiblemente conoces de matrimonios que se han destruido por infidelidad? Porque él, a pesar de estar casado, puede encontrar más satisfacción y deleite viendo pornografía o pagando por sexo, o porque completamente se han separado, se han apartado el uno del otro. El autor de Hebreos dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice que el matrimonio tiene un candado de seguridad en la relación sexual, para que el esposo y la esposa puedan encontrar satisfacción mutua y se guarden de inmoralidad sexual. Cuando el hombre o la mujer está negando o negándose el derecho, el privilegio que Dios le concede en el matrimonio de tener la relación sexual, está no solamente poniendo a riesgo su matrimonio, sino que también ella misma se está privando o él mismo se está privando de dar gloria a Dios con su cuerpo. ¿Okay? Entonces es importante. Son cosas muy básicas, son las cosas más sencillas, digamos, pero son importantes. Comenzamos con el propósito, con el diseño que Dios hizo, pero en la práctica tenemos que ir caminando también para que podamos dar gloria a Dios. Y como decíamos ahorita, en la parte del romance es parte de la sexualidad para poder manifestar esta gloria a Dios también con nuestra relación sexual. ¿Ok? Oramos. Señor, queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes con tu sabiduría. Señor, trata con nuestro corazón, trata con nuestra mente. Queremos pedirte primero que nada, Señor, que tú nos limpies de todo concepto erróneo con respecto al sexo, Señor. Si en el pasado hemos tenido malas experiencias, si fue una cuestión de cultura, de enseñanza, si fue quizá por pecados, por situaciones distintas, Señor, que ese concepto ha sido distorsionado en nuestra vida y lo vemos como pecaminoso o como algo meramente carnal. Límpianos, Señor. Limpia nuestro corazón, que podamos verlo como parte de esa bendición que tú has dado en el matrimonio, que podamos verlo como ese reflejo de tu gloria, como ese reflejo de una relación más profunda que tú tienes con tu iglesia, Señor, y como esa manifestación de tu bondad para con nosotros al darnos algo bueno, algo que tú diseñaste para el disfrute, para el deleite. Señor, como hombre, danos sensibilidad, danos un corazón entendido para amar a nuestra esposa, para poder hablar de manera apropiada, para poder decir, Señor, aquellas cosas que la afirmen, que la levanten, Señor, que le den confianza y seguridad de que es amada. Danos la capacidad, Señor, esa ternura para tocarla, Señor, para acariciarla, para de una manera modesta, Señor, también manifestar este afecto públicamente, Señor. Y danos también la sabiduría para en la intimidad poder, Señor, buscar agradarla a ella. Si algo aprendemos, Señor, en tu palabra, es que debemos poner las necesidades de la pareja antes que las nuestras, que podamos buscar la satisfacción de nuestro cónyuge antes que las nuestras, Señor. Que el acto sexual no se convierta en una forma de satisfacernos, sino en una forma de darte gloria a ti mientras servimos a nuestro cónyuge. Que podamos buscar las ocasiones, las oportunidades de manifestar ese amor, de satisfacerla, Señor, y de ver que más allá de la relación física hay un amor que tú has puesto en nosotros, hay un tiempo de compañerismo y es una forma de conectarnos, Señor, de expresar esa intimidad que no comienza en la cama, sino, Señor, compartiendo nuestra fe en Cristo Jesús, compartiendo nuestra emoción, Señor, aquello que sentimos, nuestros anhelos, nuestros deleites, Señor, y sobre todo, Señor, mostrando cómo ese amor que tú has puesto en nosotros puede ser transmitido, manifestado a nuestra pareja. Ayúdanos, Señor, a darte gloria. Sana a las parejas, Señor, si hay problemas en esta área, si ha habido pecado, Señor, tú perdona, restaura. Si la confianza ha sido rota, Señor, te pedimos para que tú, por medio de tu perdón y de tu misericordia, traigas restauración, Señor, y que podamos entender que el lecho conyugal es central en nuestro hogar, que todas las noches, Señor, recurrimos a ese lugar y te pedimos para que nos des la capacidad de perdonarnos, que antes de dormirnos, Señor, antes de que se ponga el sol, podamos quitar nuestro enojo y manifestar tu gracia y tu amor, Señor, y poder mostrar en ese lugar que tenemos un Dios que está lleno de gracia, un Dios que perdona y un Dios que nos da el poder para amar a otras personas por diferentes, distintas que seamos. Señor, y que tú seas glorificado en cada matrimonio para ejemplo de otras personas y para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.